El gobierno de Mariano Rajoy retrasó la presentación de los presupuestos generales del Estado hasta justo después de que se celebrasen las elecciones andaluzas, con el evidente propósito de seguir engañando a los ciudadanos diciéndoles lo contrario de lo que tenía pensado hacer. Como se sabe, no le sirvió de mucho y el Partido Popular no va a gobernar en Andalucía, que era lo que se buscaba. Ahora, por fin sabemos lo que se propone hacer el gobierno español. En líneas generales, los presupuestos generales del Estado no tocan prácticamente la línea de buscar un aumento en los ingresos y, sin embargo, los recortes en gastos son drásticos, incluidos los gastos sociales. Es curioso comprobar cómo las mayores empresas españolas, esas que siguen dando beneficios en sus balances, incluida Repsol y YPF, pagan menos impuestos que las pequeñas y medianas empresas. Y algo que es grave es el anuncio de lo que en la práctica supone una amnistía para los defraudadores. Hay que recordar que el fraude fiscal en el Estado español asciende a 74.000 millones de euros. Desde Radio Clara en Valencia nos ofrecen la entrevista con Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de ATAC.
No nos sorprende esto que intenten engañarnos, ¿no? Que intenten decirnos una cosa antes de las elecciones y después hacer otra.
Bueno, lo han hecho completamente con todo. O sea, primero estuvieron dando la vara constantemente diciendo que el PSOE antes subía los impuestos. Lo primero que hicieron en cuanto se reunió su Consejo de Ministros fue subir los impuestos. En segundo lugar, estuvieron combatiendo la reforma laboral del PSOE diciendo que abarataba el despido y que a quién se le ocurría abaratar el despido, que eso era lo peor que se podía hacer frente a los trabajadores. Hasta Dolores de Cospedal en Barcelona llegó a decir: es que el Partido Popular es el partido de los trabajadores. Pues se hicieron la reforma laboral y abarataron el despido. Cuando en el año 2010 Zapatero apuntó la posibilidad de hacer una regularización fiscal, el presidente ahora Rajoy dijo entonces que aquello era una ocurrencia. Cospedal decía, y Montoro, que eso era hacer que los que tienen mucho no paguen. Pues ahora lo que han hecho ha sido una regularización que es una auténtica amnistía. O sea, es una desfachatez impresionante. Yo creo que además eso pone de relieve que vivimos en una democracia muy, 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 muy limitada, porque ¿cómo es posible que se permita que un partido llegue a las elecciones con un programa electoral al que luego le da la vuelta al primer día que empieza a gobernar? Eso es un fraude, es un verdadero engaño que demuestra que en nuestra democracia no hay leyes que permitan a los ciudadanos tener la seguridad de que no van a ser engañados y que el que engaña paga.
Sí, curiosamente es lo que esa es la democracia, como dices, la democracia que tenemos, y una prueba más de esta democracia es esa medida, no sé si estrella, pero la que más está hablando de estos presupuestos, ¿no? La famosa amnistía fiscal.
Son varias, pero vamos, concretamente esta es aberrante, porque significa dar por bueno que haya defraudadores de profesión. Significa que el Estado renuncia a perseguir a los delincuentes. Está en el gobierno un partido que se ha puesto estrellas en el pecho diciendo que hay que tener mano dura frente a la delincuencia, frente al terrorismo y demás, y sin embargo luego se achanta ante los delincuentes y ante los terroristas financieros, porque ¿qué no es estar constantemente defraudando a la hacienda de un país? ¿Qué falta de patriotismo más grande puede haber? Y ahí vemos que el Partido Popular pues no tiene mucho respeto a ese patriotismo que dice defender. Además es que es una amnistía fiscal, estas regularizaciones no solamente son injustas por lo que tienen de conceder el privilegio a los grandes defraudadores de seguir defraudando y hacerlo de una manera legal, sino que es que además económicamente suelen ser muy poco eficaces, porque claro, si se dijera, hombre, es que vamos a hacer una amnistía y vamos a recobrar el 80, el 90% del dinero que hay que no ha pasado por Hacienda, pues uno podría pensar, bueno, me guardo en el bolsillo los principios morales y me quedo con el dinero. Pero es que ni siquiera eso es así, porque la experiencia demuestra que con estas amnistías lo que ocurre más bien es que se ponen al día, digámoslo así, los defraudadores al menor, los minoristas, los que han cometido fraude pues ocasionalmente, o porque a lo mejor estaban liquidando una empresa, o porque estaban en situación muy apurada y no podían seguir de otra manera y han tenido que ahorrarse unos cuantos miles de euros. Vale, eso pues puede ser que ahora les interese, naturalmente que sí, pero los grandes defraudadores, los que verdaderamente le traen millonadas al fisco, son profesionales del fraude, son defraudadores, digámoslo así, constantes, y esos no van a regularizar con casi total seguridad sus cuentas Hacienda. Por lo tanto, lo que se va a lograr recuperar ni siquiera compensa esa falta de principio y esa cesión moral que se hace ante auténticos delincuentes.
Y me decías que esta no es la única medida, digamos, estrella de estos presupuestos. ¿Qué más podemos encontrar?
Bueno, creo que con estos presupuestos la conclusión que yo por lo menos saco se podría reducir a tres ideas. En primer lugar, que son unos presupuestos que implican un recorte de gasto y de derecho tremendo, muy grandísimo, ahora lo vamos a ver. En segundo lugar, que apenas tocan la vía de los ingresos, lo cual es profundamente injusto e ineficaz. En tercer lugar, que van a provocar un empeoramiento muy notable de la situación económica. Y finalmente, que yo creo que plantean un recorte tan grande que ni siquiera lo van a poder cumplir. O sea, que todo ese esfuerzo que van a hacer de daño y el daño a la actividad económica ni siquiera les va a servir para convencer a las autoridades económicas que lo están haciendo bien, salvo que sean cómplices de lo que hay detrás de esto, que es una manera de disciplinar y de estar procurando que lo antes posible se salve a los bancos.
Me dices que no tocan los ingresos. Esto, visto, como decimos, en economía doméstica, cuando a uno le falta dinero, se hacen dos cosas: intentar gastar menos, pero también intentar buscar nuevos ingresos. ¿Por qué no se hace esto en una economía a nivel, digamos, del Estado español?
Sí, bueno, vamos a ver, ya tocaron el IRPF en la primera de los grandes paquetes de medidas. Ahora tocan el impuesto de sociedades, que es el que pagan las empresas, pero lo tocan de una manera bastante limitada y no van a abordar las cuestiones que realmente estaban provocando gran injusticia, sobre todo con las pequeñas y medianas empresas. Y luego también tocan algunos impuestos especiales, como el del tabaco, pero en general no se puede decir que vayan a obtener primero una gran recaudación. Yo creo que incluso la que plantea que van a obtener está exagerada. Y entre las cosas no toca, yo creo que bien, pero vamos, no toca el IVA, que es el que más recauda. Por lo tanto, ni siquiera por ahí se va a obtener una parte importante de ingresos. Y además, lo que es más significativo es que se deja de plantear lo que habría que plantear, que es impuestos extraordinarios sobre grandes fortunas, un tipo más alto del impuesto a sociedades, pues por ejemplo para que lo paguen al 30% las empresas que ganan más de 1 millón de euros. O sea, es que hay una serie de medidas, por ejemplo los técnicos del Ministerio de Hacienda, los inspectores de Hacienda, muchos economistas y fiscalistas están promoviendo, que podrían permitir obtener una gran cantidad de ingresos y por lo tanto evitar luego recortar los gastos, que ahora después veremos lo que ha ocurrido. Tengamos en cuenta solamente que los técnicos del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, calculan que en España hay un fraude fiscal del orden de 74.000 millones de euros y que las 3/4 partes de ese fraude la generan las grandes fortunas y las grandes empresas. Si se consiguiera, no digo ya en un año acabar con ese fraude fiscal, pero sí darle un bocado importante, pues no habría que hacer los recortes de gasto. Y, por ejemplo, con las propuestas que hacen los técnicos del Ministerio de Hacienda de reformar mucho más adecuadamente que lo que hace el gobierno el impuesto sobre sociedades, se obtendría más dinero que el que va a obtener el gobierno tocando el IRPF, que nos afecta más a los trabajadores, y el impuesto de sociedades. O sea, es que ni siquiera están tocando impuestos desde el punto de vista de la eficacia, de la justicia, para obtener más ingresos.
Pasamos al capítulo de gastos, porque leemos en la prensa: se reduce el gasto social un 4,3%, educación se ve recortada un 21,9%, cultura pierde un 15,1%, sanidad reduce sus partidas en un 6,8%. ¿No se puede recortar en otro sitio?
Los gastos, España tiene menos gasto público del que debiera, y particularmente menos gasto social. Por lo tanto, recortar gasto es lo peor que le puede hacer España, primero porque nos alejamos de la media europea y segundo, porque el gasto público en nuestro país es una componente esencial de la fuerza que alimenta el motor de la economía. Por lo tanto, cualquier gasto, recortar gasto es malo, sea cual sea, porque tenemos poco gasto. Es que hay aquí una serie de mentiras que se están diciendo constantemente y a base de repetirlas, pues la gente se cree que es verdad. Por ejemplo, como que hay muchos empleados públicos, es mentira, es sencillamente mentira. Mentiras de ese calibre, ¿no? Entonces, en general yo no soy partidario de recortar el gasto como principio. Otra cosa es revisar constantemente el gasto para evitar duplicidades, para evitar despilfarros, para que no se produzcan excesos de dinero donde no se utiliza bien, que todo el mundo sabemos que a veces no se utiliza bien. Esa es una cosa. Pero eso es el chocolate del loro y eso no es lo que generalmente ocurre. Lo que generalmente ocurre es que el dinero en el sector público se utiliza bien y tenemos una educación buena, tenemos un sector público, un sector sanitario bueno y no lo tenemos mejor porque precisamente no disponen del suficiente recurso financiero. Por lo tanto, yo creo que en general no es bueno recortar el gasto. Ahora, puestos a generar una mayor eficacia en el gasto, hombre, es que están recortando los gastos que generan actividad económica y sin embargo están manteniendo más saludablemente los gastos más improductivos. Pues, hombre, algunos son ya como para levantarse del asiento, ¿no? Se le mantiene la financiación a la Iglesia Católica, a la Casa Real se le baja solo un 2%, el gasto militar, aunque dicen que se resiente, prácticamente no se resiente porque recoge por otros lados. O sea, no ha habido, en todo caso, un análisis bien hecho de qué tipo de gasto en España realmente es ineficaz y habría que recortar, porque lo que están haciendo es otra cosa. Están recortando, no en realidad dinero, sino y no están tomando medidas para ahorrar, porque si estuvieran tomando medidas para verdaderamente solucionar el déficit, actuarían, como yo he dicho antes, por los ingresos. Lo que están haciendo es recortar gastos y derechos sociales, y los están haciendo porque lo que van buscando en realidad es convertir el sector público de provisión de bienes y servicios en un negocio privado. Lo que quieren es desmantelar el sector público de la educación, el de la sanidad sobre todo, para que ahí se genere un buen negocio privado y luego disminuir las prestaciones de pensiones, pues para que la gente recurra a los bancos y haga allí, se lleve allí el dinero y haga fondos privados. Es que eso es lo que hay detrás de esto.
Juan, salud y muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
A otra.